Muy buenos días a todos y feliz año. Bienvenidos al Mundo Crimina. Para este primer programa del año contamos con la presencia de Nuria Rodríguez, investigadora del Centro Crimina y antigua alumna del Máster en Intervención Criminológica y Victimológica. Además, en el personaje del día hablaremos de Joaquín Ferrandiz, el asesino de Castellón. Mi nombre es Zora, comenzamos. Joaquín Ferrandiz Ventura asesinó a 5 mujeres entre el 1 de julio de 1995 al 14 de septiembre de 1996, convirtiéndose en el asesino en serie de Castellón. Nació en 1963, vivía con su madre y trabajaba como agente de seguros. Había tenido varias novias, pero no parecía tener interés en estabilizarse sentimentalmente. Nadie hubiese afirmado de antemano que detrás de Ferrandiz se encontraba la siniestra personalidad de un asesino en serie. Nadie lo hubiese afirmado porque Chimo, como le llamaban sus amigos, era un joven educado, introvertido, encantador, perfectamente integrado en su vida laboral y familiar. Si os acordáis, en el primer programa del Mundo Crimina os hablé de Ted Bundy, el asesino en serie por excelencia, americano. Pues yo siempre digo a mis alumnos que Joaquín Ferrandiz es el Ted Bundy español, era el perfecto psicópata encantador. Y como la mayoría de asesinos en serie psicópatas, no surgen de repente, y Chimo también tuvo su periodo de aprendizaje con las agresiones sexuales. La noche del 6 de agosto de 1989, golpeó con su coche la moto que conducía María José, de 18 años. Chimo se bajó de su vehículo aparentemente abatido y astutamente seductor. El tobillo izquierdo de María José tenía mala pinta, así que Ferrandiz se ofreció a acercarla al hospital. Ella, confiada, montó en el coche, pero en vez de llevarla a que le atendieran los médicos, la trasladó a una zona intransitada donde la violó. Después la dejó en el centro médico. El 24 de mayo de 1990 fue condenado por la Audiencia Provincial de Castellón por un delito de violación y otro de imprudencia temeraria a la pena de 14 años y un mes de prisión. Después de cumplir casi 6 años de cárcel, fue puesto en libertad condicional el 4 de abril de 1995, gracias a redimir pena a través del trabajo y a su comportamiento modélico en la prisión. Lo único que aprendió durante su estancia en prisión, como otros agresores sexuales en serie, fue que las víctimas hablan, por ello merecían ser sacrificadas, así que no dejaría a ninguna más con vida. Por lo tanto, se convirtió en un asesino en serie. En la madrugada del 1 de julio de 1995, Sonia Rubio, de 24 años y licenciada en filosofía, salió de la discoteca Jardines, en Benicàssim, acompañada de una amiga. Se despidieron de madrugada en la Gran Avenida. Viendo a su presa vulnerable, Ferrandiz se acercó con su coche y se ofreció a llevarla a su casa, argumentando que era peligroso caminar sola a esas horas de la noche. La chica, confiada, con la apariencia de Chimo, un chico atractivo y simpático, se subió al coche. Además, se conocían de vista, al frecuentar ambos los bares de la zona. La llevó a una zona donde se reúnen las parejas para despistarla con su juego seductor, pero ella se puso nerviosa. Ferrandiz le golpeó, le desnudó y la amordazó con su ropa interior. Finalmente la estranguló, no la violó. Su cadáver fue encontrado por casualidad, en noviembre del mismo año, en un barranco de Oropesa. Tenía atadas las manos en la espalda con los restos de la camiseta que llevaba. Joaquín le había metido las bragas en la boca y la taponó con una cinta adhesiva de embalar de 18 milímetros que enrolló en la cabeza de la chica. Una cinta que sería su perdición. La cabeza estaba tapada con un cubo de basura, el cuerpo con un saco vacío de cemento que encontró en un vertedero próximo. Además, la cubrió con unas ramas que cortó con su navaja. Los zuecos se los había colocado de un modo particular. La siguiente víctima fue Natalia Archelos, de 23 años, soltera, drogodependiente y prostituta. Todo sucedió en el mes de agosto de 1995. Chimo la recogió en su coche en algún punto de la carretera del Grao de Castellón de Almazora, zona transitada de prostitución y droga. Con ella se dirigió a algún lugar apartado de esa carretera. Se supone que él pagó y ella se desnudó. Joaquín, aprovechándose del clima de confianza, cogió la malla que se había quitado Natalia y le anudó el cuello, apretando de forma violenta al tiempo que hacía 2 nudos, lo que acabó por asfixiarla. Seguidamente, condujo hasta que llegó a un desnivel descendente que origina el cauce sin agua del río Mijares y arrojó el cuerpo desnudo y sin vida de Natalia. El cadáver quedó oculto entre la pared del desnivel y una acequia, un punto que estaba protegido de la vista por abundante matorral y maleza. Aproximadamente un mes después, como le había ido bien las cosas en este sentido, pues regresó a la misma zona de prostitución. Esta vez contrató los servicios de Francisca Salas, de 23 años. Esperó que se desnudara para atacarle. Esta se defendió con la jeringuilla que utilizaba para pincharse, pero Ferrandiz se la arrancó de la mano y se la clavó en la cabeza. Le cortó las bragas con un cuchillo, le ató las manos a la espalda con ellas y con los restos de una bolsa de plástico. Después la estranguló con sus propias manos. Arrojó el cadáver en la misma zona que Natalia, la víctima anterior. La tercera prostituta en desaparecer pocos días después fue Mercedes Vélez, de 25 años, también drogodependiente. El punto de recogida fue el mismo de las 2 veces anteriores y la forma del crimen un calco exacto al de Natalia, con el mismo modus operandi. La quinta víctima, Amelia, de 25 años, no tenía nada que ver con la prostitución. Aquí cambió la victimología. La mató un año más tarde, el 14 de septiembre de 1996. Ocurrió también de madrugada, en el término municipal de Onda, en una zona llamada Pla dels Olivers. El asesino y la víctima mantuvieron relaciones sexuales dentro del coche. Al terminar, ella, desnuda, salió para vestirse con más comodidad, momento que Joaquín aprovechó para golpearle en la cabeza y en la cara con una piedra envuelta en una toalla. Lo mismo que en ocasiones anteriores. Le ató las manos a la espalda con su ropa interior y le estranguló con sus propias manos. Al haber sido descubiertos los cuerpos de las otras víctimas, el asesino eligió otro lugar para deshacerse del cuerpo. Se deshizo de él arrojándolo en una balsa próxima entre unos matorrales y cañas altas. En la madrugada del 15 de febrero de 1998, Lidia Molina, de 19 años, caminaba por la avenida Almazora de Castellón cuando el asesino volvió a actuar. Ferrándiz la abordó por detrás, tratando de reducirle y de taparle la boca. Ella se resistió y comenzó a pedir ayuda a gritos. Joaquín comenzó a golpearle. Le tiró al suelo y se montó encima, poniendo sus rodillas sobre los brazos de ella para inmovilizarle. Sacando fuerzas, consiguió darle un golpe en los genitales y morderle un dedo de la mano izquierda. No fue suficiente. Joaquín Ferrándiz consiguió reducirle medio estrangulándole con las manos y haciéndole perder el sentido. Acto seguido, le cogió y la introdujo en la parte de atrás de su vehículo, poniéndose otra vez encima de ella tras cerrar la puerta. En ese momento intervino Alfonso Gómez, un vecino que había bajado de su casa en auxilio de la chica tras haber presenciado la agresión desde su ventana. Gómez abrió la puerta del vehículo y sacó a la fuerza a Joaquín, tirando de sus piernas. «¿Qué pasa? Es mi novia. Me ha puesto los cuernos y le estoy dando el castigo que se merece», dijo Joaquín con toda la frialdad del mundo al vecino. «La violencia no es la mejor forma de solucionar los problemas, y menos así, en la calle», respondió Gómez. Mientras se producía un fuerte intercambio de palabras entre los dos hombres, Lidia recuperó el sentido y salió huyendo, con la cara marcada y hematomas en todo el cuerpo. Antes tuvo la sangre fría de coger la matrícula para después poner una denuncia. Mientras tanto, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se estaba encargando de la investigación de los 5 asesinatos. Habían avanzado mucho, pero quedaban algunas lagunas importantes. Había un sospechoso en la cárcel, pero tenían serias dudas que fuera él. Por ello, pidieron de colaboración al psicólogo criminalista Vicente Garrido para que elaborara un perfil criminológico. La UCO ya había investigado a Joaquín Ferrándiz. Además, el perfil criminológico se ajustaba como un guante. Se le sometió a vigilancia las 24 horas del día. Cuando comprobaron que estaba intentando matar de nuevo, le detuvieron y registraron su casa. Hallaron un trozo de cinta idéntica a la que se encontró en el cadáver de Sonia Rubio. Al principio únicamente confesó el asesinato de Sonia, pero después de largas horas de entrevista, confesó los 5 asesinatos y se le condenó a 69 años de cárcel.
Goodbye.
Bueno, como he comentado al principio, tengo el placer de contar con Nuria Rodríguez, criminóloga, alumna del máster en Intervención Criminológica y Victimológica en el curso 2013-2014 y ahora compañera en Crimina. Muchísimas gracias por venir, Nuria. Siempre os estoy, la verdad, diciendo a todos cuándo venís a mi programa, cuándo venís al programa, cuándo venís al programa.
La verdad es que yo agradezco mucho que me hayáis invitado en esta ocasión, la verdad.
Y sobre todo porque siempre pues es todos los invitados que vienen a Mundo Crimina pues son amigos y son compañeros, pero en tu caso en particular pues me hace especial ilusión porque, como he comentado, fuiste alumna del máster del curso 2013-2014. Uh-huh. Y ahora, pues, tenerte de compañera en el centro, que estés aquí y le puedas contar a todos los oyentes cuál ha sido tu trayectoria y qué es lo que estás investigando, lo que estás haciendo, pues es muy bonito, la verdad. Así sí. Que, pues, yo más o menos me conozco un poquito cómo has evolucionado y cuál ha sido tu trayectoria, pero, bueno, ¿puedes contar cómo ha sido esa trayectoria criminológica que mucha gente piensa que la criminología
no llega
pues solo parte. Se estudia y ya está? Pues no, aquí tenemos a Nuria, que es un buen ejemplo de que sí que se puede.
Pues yo empecé estudiando criminología en la Universidad de Alicante. Estudié el título propio de Seguridad Pública y también estudié detective privado. Y luego ya entré en la licenciatura de criminología, que en aquella época era de segundo ciclo y eran 2 años. Y luego conocí el centro Crimina, primero conocí Crimina y luego vi que tenían el máster en Intervención Criminológica y Victimológica y la verdad es que dije, ese es mi máster, yo tengo que entrar ahí, tengo que entrar ahí. Y la verdad es que cuando comencé el máster me gustó mucho y decidí hacer las prácticas en Crimina porque me gustaba muchísimo la investigación que se estaba llevando a cabo en ese momento, que era CiberApp. Y pues ahí comencé con las prácticas y muy bien, la verdad es que empecé yendo a recoger muestras sobre el estudio de CiberApp, luego me metí en la guía y ahí seguí, la verdad es que muy bien. Y hoy en día pues ahí estoy analizando el discurso del odio en internet y en un proyecto del que bueno, ahora hablaremos, pero un proyecto que se llama CiberH, y que está concedido por el Ministerio de Economía y Competitividad.
Es algo muy novedoso que estamos ahora llevando a cabo en el Centro Crimina, pero mucha gente se preguntará, ¿no? ¿Por qué resulta importante investigar el discurso del odio? Porque sabemos que el discurso del odio está dentro de lo que es el hate crime, ¿no? Los delitos de odio, que pueden tener un poco más de sentido porque es algo físico que se ve, y el discurso del odio es como algo más abstracto, más claro. Que no se puede analizar de una manera más física. Entonces, ¿podrías explicarnos por qué resulta importante investigar el discurso del odio?
Precisamente por eso que dices que es algo que no se puede ver como un delito de odio real, pero está ahí. Y además puedes saber a través de ese tipo de discursos de odio que se hacen en internet si luego va a haber un crimen de odio, como por ejemplo el caso tan famoso a Rajoy, el puñetazo a Rajoy el pasado mes, en diciembre, que...
No nos vamos a reír.
Que, claro, tú ves la agresión, pero cuando luego investigas detrás lo que hay, ves en Twitter que el chaval tenía algunos mensajes que la verdad eran bastante, cuanto menos, dignos de estudio. Y que incitaban al odio, que incluso, no me acuerdo a quién era, le decía ojalá te peguen un tiro, incluso amenazaba, yo estuve echándole un vistazo, amenazaba incluso a una profesora suya, lo que se interpreta en el mensaje es una amenaza a su profesora de lengua, da la sensación, y bueno, tiene una cantidad de mensajes de odio y de comunicación violenta bastante bestial. Y lo que pasa es eso, que últimamente estamos siendo testigos de numerosas noticias, de tweets especialmente, que parece que Twitter tiene un halo especial, pero bueno, también de comentarios en otras redes sociales, o como por ejemplo el caso de Zapata, el uh-huh. concejal que hizo unos chistes sobre Irene Villa, judíos y no sé a quién más metió, que el caso fue muy sonado y muy criticado, incluso cuando hacía 2 años que había hecho esos comentarios. Y, o por ejemplo, Willy Toledo, que también está siendo...
Cuando Willy Toledo escribe en las redes sociales...
Arde sí. Troya. Está siendo, la verdad, es que más famoso ya por...
una revolución.
Está siendo más famoso por lo que hace en las redes sociales que por su trayectoria profesional. Y claro, pasa una cosa, que este tipo de manifestaciones no se sabe muy bien cómo atender a ellas, porque a veces parece que nos dañan a todos, que hay un sentimiento de ofensa como colectivo, pero no se puede decir que es discurso de odio. Entonces, el primer problema está en saber qué es discurso de odio.
La definición.
Claro, eso es, definir qué es discurso de odio y qué no es discurso de odio, aunque sea otro tipo de comunicación violenta.
Pero eso sería uno de los objetivos, ¿no?, del estudio.
Eso es, el objetivo...
El objetivo primero es la definición de discurso de odio, la taxonomía...
La taxonomía. El objetivo principal era definir qué es discurso de odio y si es en realidad eso lo que queremos estudiar solo. Descubrimos que en realidad hay algo mucho más grande, que es la comunicación violenta, y que dentro de esa comunicación violenta hay conductas de discurso de odio, pero que no todo discurso de odio es comunicación violenta. O sea, es un poco complicado, pero era necesario primero conocer el fenómeno a gran escala y poder distinguir, a través de unos criterios de los que luego hablaré, poder distinguir qué es comunicación violenta, qué es discurso de odio y qué no es. Ni una cosa ni la otra.
Ni la otra, simplemente es libertad de expresión, ¿no?
Eso es, simplemente entraría dentro de lo que se dice la libertad de expresión, que en redes sociales parece que
todo vale,
pero hay que tener unos límites.
Exacto, hay unos límites. Uh-huh. Bueno, pues quizás a nuestros oyentes les pueda parecer que estos objetivos son bastante ambiciosos por la diversidad de comunicación que existe en las redes sociales. ¿Puedes explicar un poquito cómo se está llevando a cabo desde el Centro Crimina, pues para conseguir estos objetivos?
Pues el objetivo principal era conocer el fenómeno, pero claro, pasa una cosa que es complicado, entonces necesitábamos hacerlo de alguna forma. Después de muchísimas pruebas no sabíamos qué hacer, cómo medirlo, y al final llegamos a la conclusión de que había que escoger un evento que supiéramos con seguridad que había generado una conversación en internet y sobre todo polémica, cuanto menos. Entonces decidimos escoger el atentado terrorista Charlie Hebdo, que hace poquito cumplió un año, y ahí sabíamos que evidentemente se había generado odio y se había generado comunicación violenta. Entonces cogimos todos los tweets que se generaron desde el 7 de enero del año pasado, que fue cuando sucedió el atentado, hasta 6 días después, y lo hicimos cogiendo 3 hashtags, Charlie Hebdo, Yesu is Charlie y Stop Islam. Como sabíamos que el hashtag Charlie Hebdo era el que utilizaba, la etiqueta que utilizaba la gente para hablar del evento, Yesu is Charlie fue un hashtag que fue surgiendo al poco de que surgiera el atentado para solidarizarse con las víctimas, pero con la libertad de expresión, reclamando mucho la libertad de expresión. Y luego surgió Stop Islam, que fue la etiqueta del odio, donde la gente empezaba a discriminar el Islam, a discriminar todo tipo de...
El problema es que lo hacían de manera general.
Claro, generalizaban el atentado y generalizaban las personas que habían llevado el atentado. Y la verdad es que luego también surgieron respuestas violentas contra las personas que hacían discursos de odio, que a su vez también estaban haciendo algunos comunicación violenta, algunos discursos de odio, porque habían mensajes bastante dispares. Pero así fue como lo hemos estado haciendo. Luego hemos tenido que analizar cada tweet, que fueron unos 255.000, y analizarlos leyéndolos. Que
sí, sí. Fue muy divertido aquello, lo recuerdo.
Fue una tarea bastante complicada. Pero al final extrajimos que aproximadamente un 2% de los mensajes que se produjeron en Twitter con esa muestra eran mensajes violentos y de odio.
¿Y cuáles fueron los criterios seguidos para determinar si eran mensajes de comunicación violenta o no? Porque claro, eso es fundamental y seguro que la gente se lo estará preguntando.
Claro, lo más difícil cuando veías la muestra era ver... Decías, vale, ¿y cómo sé lo que es violento y lo que no? Porque a uno le parecía una cosa, a otro le parecía otra, entonces era complicado. Entonces establecimos unos criterios que básicamente hacían alusión a lo siguiente. Por ejemplo, insultos graves, expresiones de indiscutible carácter vejatorio referidas a personas indeterminadas o determinadas o grupos determinados o indeterminados. Por ejemplo, son basura, se veía mucho lo de es un cáncer y este tipo de cosas. También, por ejemplo, la referencia en positivo a la violencia ejercida sobre personas también determinadas o indeterminadas en forma de defensa, enaltecimiento, justificación o banalización, incitación, inducción, comprensión o alegría de la violencia, ¿vale? También entraba dentro de discurso violento y de odio cuando se refería a personas en concreto o expresiones injuriosas graves, la humillación pública y vejatoria grave y la imputación de hechos delictivos o ilícitos graves. Por ejemplo, ladrona corrupta sí que sería algo que entrase dentro de comunicación violenta y de odio, pero estúpido o estúpida no, porque todos consideramos que eso es algo más leve. Por último, el desprecio o expresiones de odio hacia grupos determinados sería lo que todos conocemos por odio, que es más fácil de identificar, pero también nos interesaron las expresiones especialmente desagradables y que son de muy mal gusto referidas a sucesos que causan grave dolor a algunas personas, en particular las que muestran odio a dichas personas o las que deshumanizan totalmente al que las realiza. Entonces, a través de estos criterios fue cómo pudimos llevar a cabo el primer cribado de la muestra.
Categorizar cada uno de los tweets y ver en qué...
Eso vino después, lo de llevar a cabo la taxonomía, que también fue bastante complicado.
Bueno, y en definitiva, sé que el estudio continúa, pero ¿qué se puede extraer de momento, porque volverás, seguro,
sí,
para contarnos más cosas? ¿Qué se puede extraer de momento del estudio que se está llevando a cabo?
Pues principalmente lo que podemos extraer de momento es que el fenómeno del discurso de odio existe, es un fenómeno real y es tangible, que se puede medir, pero es necesario ese marco y esos límites que establezcan qué es discurso violento, qué es discurso de odio, que establezca la diferencia entre ellos.
Que no es ni una cosa ni la otra.
Claro, y a través de, primero, esa distinción, podremos luego establecer un marco jurídico de respuesta, de una respuesta lo más adecuada posible a este fenómeno que hoy en día nos está atacando tanto y no sabemos cómo responder ante él.
Bueno, como veis, investigación interesantísima que se está desarrollando en el Centro Crimina. Nuria, muchísimas gracias.
A ti por invitarme.
Ha sido un placer. Como siempre, se ha pasado muy rápido y creo que volverás.
Gracias, Zora.
De nuevo, muchísimas gracias, Nuria, por estar aquí con todos nosotros y explicarnos de manera tan clara qué es el discurso del odio.
Gracias.
Y bueno, pues nos vemos ya en Crimina.
Nos vemos en Crimina ya. Gracias.
Gracias a todos por estar ahí. Hasta el próximo programa. So you're watching from the stairs, you're everywhere.